Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés tres cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
Altos del Mar, Ecoparque, un lugar para disfrutar de las bellezas naturales con una propuesta ecológica, un espacio para desconectarse, compartir momentos increíbles y degustar los manjares que les propone nuestra oferta gastronómica. Tu próximo destino turístico ya tiene nombre. Altos del Mar, Ecoparque, Las Grutas, Patagonia, Argentina. Acceso Sur, Omar Villaverde. Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura?
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es María Gómez Gess y aquí junto al Tano Pazman.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Y a Javier Cerigos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Hola, María, hola, Tano. Acá estamos y vamos a recibir...
Una gran visita.
Un amigo. Un amigo, además, un amigo
de visita.
De la casa, sí.
Así que bueno, presentalo un poco. No va a entrar ahora, pero por lo menos.
Vamos a
para
tirar
que la gente
pistas,
sepa quién va a venir.
Pistas.
Ah, tirás pistas.
Tiramos pistas para que la gente sepa.
Vino con saco azul. ¿Alguien? La primera pista.
Vino con
es
saco
hombre.
Azul. No, yo voy a tirar una pista que me encantó, que estuve viendo que considerada por la organización Gallup. Viene del país que lo posiciona como el país más feliz del mundo.
Mira.
¿Cuál es este país? Paraguay.
Que sí, es verdad. La verdad que Paraguay, además de ser hoy muy próspero, porque es muy próspero, sí, gente muy alegre, muy contenta. Es como hablábamos hoy, Tano, gente que tiene la sonrisa.
Exacto.
Muy a flor de piel.
La amabilidad. Gente que tiene, además un país que tiene una gran diversidad de flora y fauna, que eso también te hace vivir con mucha alegría, ¿no es cierto?
Sí, ni hablar.
Cuando vos estás rodeado de tanto...
De bichitos y de plantitas,
¿no?
Y todo
que,
eso.
Así que bueno, tenemos a alguien de este país y un amigo, como dijimos anteriormente, de la casa. Y bueno, sin más, yo también les quiero contar que estuve este fin de semana en una fiesta que hubo. Bueno, sabemos que en la Argentina hay una enorme, de hecho va a ser una de las preguntas que yo tengo, lo que es la comunidad o colectividad paraguaya en Argentina, porque es realmente muy grande. Yo estuve en una fiesta este fin de semana en Bella Vista, justamente, Tano,
en mis
donde
pagos.
Vos sos, en tus pagos, donde reinauguramos el nuevo centro infantil Nuestra Señora de la Merced, comiendo sopa paraguaya, bailando cumbia.
¿Se dice comer sopa o tomar sopa?
No, comer porque es una sopa sólida.
Ah, mira,
bueno,
tipo puré.
A ver, no es puré. No, se corta en cuadraditos, está hecha con harina de maíz, huevos y adentro tiene queso fresco, es un manjar de los manjares y para mí tiene que estar hecho por manos paraguayas, porque a ver, Yo intenté hacerla, nunca me salió. Otras personas también.
Pero te hago una pregunta, ¿se llama sopa?
Se llama sopa
paraguaya. Porque es sólido, lo que vos estás contando es sólido.
Es sólido, se corta en cuadraditos, pero se llama sopa paraguaya. Quizás este invitado que tenemos nos pueda dilucidar por qué. Luego se
llama. Vamos a hablar de.
Acá se afirma con la cabeza que sabe de cocina.
Sí, sí, parece que sí.
Entre otras cosas.
Sí. Bueno, ahí también comí chipá, guazú y chipá, que después también la diferencia entre uno y otro. El chipá guazú es bastante más, más sofisticado.
¿El chipá guazú no es de choclo?
Es de choclo y también se hace, creo, en un horno especial, si tengo entendido. Como de barro, bueno, creo. Bueno, no importa.
Guarda las preguntas. Guardamos para decirse.
No importa, pero yo lo que quiero es comentar aquí con gran alegría que estuvo Paulina Montes, que estuvo en uno de nuestros programas, vino especialmente de Miami, ya que sabemos que este centro, bueno, recibe ayuda de Fundación Manos del Sur desde hace 20 años y realmente fue una gran fiesta, muchos amigos del Tano que preguntaban, que escuchan el programa.
Mira, y es la zona del Tano, el barrio,
claro,
del Tano.
Si no me escuchan ahí.
Claro,
no,
totalmente. Sí, así que bueno, bailamos, comimos, hubo una banda de cumbia, espectacular todo.
Felicitaciones. ¿Había vino?
No, porque estaban los chicos de la guardería también, o sea, era un espectáculo,
bueno,
para todos familiares. Sí, hubo un brindis con sidra, perdón.
Ah, mira.
Un brindis con sidra, show de los niños, ajá, todos bailando hasta todo el día de fiesta.
¿Y vos le metiste la cumbia también?
Por supuesto. Ah, mira. Están los videos, chicos, pueden verme en The Planet People
Magazine. ¿Dónde están los videos?
En el Instagram de Planet People Magazine.
Bueno,
nuestro
Instagram. No. Hay que meterse ahí y ver qué onda.
Vamos a Bailando por un Sueño.
Así que bueno, cuéntenme, pasando ya a felicitaciones Manos del Sur, que sigue adelante con los chicos, la educación, y también agradecer a Claudio Roncoli, que con los chicos hizo un mural mega interviniendo este centro infantil.
Bien.
Y vamos a pasar al mundial, chicos, cuéntenme.
Sí, vos, Tano, no sé, estuviste viendo casi todos los partidos, ¿no? Porque vos te haces un lugarcito y mirás aunque
trato,
sea un pedazo.
Trato. ¿No? Bueno, ayer no puede. En realidad veo más el resumen. Por una cuestión laboral, se complica ver todos los partidos. Ayer me levanté a ver Marruecos-Croacia, me levanté a las 7 y lo vi entero. Hoy estuve viendo el partido de Suiza, no me acuerdo quién jugó Suiza, que también...
Estabas medio dormido, entonces.
Sí, empataron 0-0. Uh-huh. No, perdón, ganó Suiza 1-0. Pero sí me quedé preocupado con el partido de Argentina el otro día. No me voy a subir al carro de los que se dan vuelta, porque yo a Scaloni respeto mucho el trabajo que hizo Scaloni desde que asumió, donde nadie le tenía mucha fe y sacó jugadores que le han rendido a la Argentina de manera impresionante. Creo sí que ojalá sea un problema futbolístico el problema del martes, el tema del resultado del martes, que Argentina no haya jugado bien, a que no sea un problema físico de falta de fútbol, porque eso sí sería preocupante.
Yo creo que hay que tener fe, pensar en eso, pensar en que bueno, fue un traspié y ahora bueno, ganar o ganar.
Sí, creo que
sábado
está claro que Argentina tiene que ganarle a México, a Polonia. Los vi, tuvieron un resultado que era conveniente para Argentina, por otra parte. Y la verdad que Polonia juega para Lewandowski, no vi un equipo temible, y México tiene un equipo un poquito más duro, no va a ser fácil, pero está claro que Argentina está más que claro que le puede ganar a los dos.
Sí, eso totalmente, nos vino muy bien para un poquito de tranquilidad con el empate. Y bueno, sí, igual hay que ganar o ganar.
Igual es un mundial, es un mundial de sorpresas. Muy además, raro,
¿qué me decís de Alemania y Japón?
Alemania, un partido bastante similar al de Argentina con con Arabia el otro día, porque en realidad empieza también ganando Alemania con un gol de penal, se lo da vuelta a Japón y el partido lo domina Alemania, eso está claro, llegó
totalmente.
Muchísimo al arco con posibilidades de gol. El arquero fue figura, el arquero japonés fue figura. Entonces hoy uno, yo vi Estados Unidos, por ejemplo, el lunes, el domingo fue la inauguración. El lunes vi Estados Unidos y uno antes veía Estados Unidos y la mayoría jugaban en Estados Unidos. Hoy juegan en todas las ligas del mundo. Está jugando Serginho Dest, que juega en Italia. Hay un par de jugadores que la rompen, el 10 de Estados Unidos, y Estados Unidos juega un primer tiempo brillante, después se cae un poco con Gales y terminan empatando 1-1. Es un mundial muy, muy parejo.
Muy parejo, lo veo con muy alguna parejo. Que otra sorpresa, pero sí, obvio. Se van a ir acomodando.
Bueno, eso fue...
Inglaterra y España sacaron una diferencia importante, ¿no? Inglaterra ganó realmente fácil 6-2 y España ayer 7-0 dio una clase de fútbol. Totalmente. Pero España ahora tiene dos partidos complicados.
Sí, la verdad que
con
sí.
Con Japón, que en principio no iba, en principio era España y Alemania, a ver quién salía primero, y ya Alemania se juega la vida el domingo.
Bueno, ¿qué te parece si dejamos algunas preguntas de fútbol para también conversarlas con nuestro invitado, claro, que es bastante futbolero?
Sí. Qué bueno eso, ¿eh?
Es del rojo el tipo.
Mirá.
Y obviamente debe tener afinidad con algún equipo de allá de su país, ¿no? Pero bueno, no sé, María.
Nos vamos a una pausa.
Vamos a una pausa, ¿les parece? Y
ya
después
con
arrancamos.
Una música también introductoria.
Ah, vas a meter algo acorde.
Exactamente.
Bueno, Charlie, vos, a ver cómo viene la mano con la música paraguaya.
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Y aquí seguimos en The Planet People por Radio Cultura FM 97.9 y como les prometimos, ya estamos con nuestro invitado, Johnny Ojeda, agregado comercial de la Embajada del Paraguay en la República Argentina, concurrente de la República Oriental del Uruguay. Bienvenido, Johnny, ¿cómo estás?
Hola María, hola Tano, hola Javier, muchas gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a nosotros que vengas acá y compartas con nosotros varios temas de actualidad, de fútbol sobre todo, que vamos a hablar mucho de eso, pero...
¿Ah, no entiende algo de fútbol?
Nah, más o menos.
Johnny, querido, ¿cómo estás? Hola, te agradezco la invitación y estás despedido.
Muchas gracias.
Sí, que nos cuentes, a ver, primero contanos un poco... ¿Cómo es el tema? ¿Cuál es tu labor? ¿Cuánto sé que estás en Argentina haciendo esto? Y creemos que vos estás acá para captar la gente que vaya para allá a invertir en el Paraguay, ¿es así?
Sí. Vamos a irnos por partes, dijo Jack el Destripador.
Está bien.
Primero voy a aclarar el tema de la sopa paraguaya.
Ay, sí, por favor.
La sopa paraguaya...
Ah, la sopapa, entendí yo. La sopapa,
la sopapa
para el inodoro, sí, digamos. Sí.
La sopa paraguaya de que habló María y que comió,
sí.
Eso es una comida tradicional. Hay dos leyendas al respecto porque no están comprobados. Acuérdense que después de la Guerra Grande muchas de las cosas se olvidaron, se perdieron o se quemaron y es lo que estaban escritos. Por lo tanto, una de ellas es que los guaraníes antes... como consumían mucho maíz, todo eso, un día de ellos comían la sopa. Nosotros hacíamos un boriborí, se llama, que eran, exacto, bolitas de maíz. Uh-huh. La misma cosa que tiene la preparación, la sopa, solamente que son redonditas.
Exacto.
Y un día de ellos se fue más de tiempo en el calentamiento del agua y se volvió espesa y por lo tanto se volvió sólida. Y ahí viene la historia que le empezó a gustar principalmente a los jesuitas, que en ese entonces ellos estaban trabajando para los jesuitas en las reducciones de los jesuitas, y le gustaba mucho a los jesuitas y eso ayudó bastante a que se difundieran y gustaba mucho y pedía esa preparación. Ese es una de las leyendas.
O sea que se creó la sopa paraguaya por un error, sí, porque se pasó, claro, de rosca con el cocimiento.
Lo que hay sí coincidencia
con
es que
boriborí,
lo que sí hay coincidencia de que pasó el tiempo de cocción. Eso sí, en ambas. Y esta es la otra, que estaba la mashu, nosotros le llamamos a la cocinera, en guaraní se le dice mashu, la cocinera don Carlos Antonio López, que le hacía también el boriborí, en este caso, y que se le fue el tiempo y se quedó como sopa y le gustó a don Carlos Antonio López, que fue nuestro primer presidente constitucional, y que construyó el Paraguay después de que fue el padre fundador, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, y le gustó tanto que le pedía a su cocinera constantemente que le hiciese la sopa sólida. Entonces de ahí, esas son las dos leyendas que tenemos. La chipaguazú está hecho, tanto la sopa paraguaya como la chipaguazú, o como la chipa, porque acá ustedes le dicen chipá y nosotros le decimos chipa, sí. no lleva acento en la A, hay algunas diferencias que hacemos. Porque acá yo a veces voy y digo, quiero una chipa, no, chipá, o sea, me corrigen a mí, entonces, muchas gracias. Entonces, la chipa paraguaya, no el chipá argentino, sino la chipa paraguaya, todo se hace en un horno que nosotros le llamamos tatacuá, que está hecho de ladrillo y de barro cocido. Entonces, se pone la brasa, se pone el carbón o se pone la leña, principalmente nosotros le decimos leña, no son las leñas que ustedes tienen, sino son leñas de árboles secos que nosotros lo ponemos, y eso se calienta, se saca, se deja un poquitito y se cocina igual que un horno, como después ustedes lo ven acá con la pizza y eso, para tratar de hacer más o menos para que la gente se ubiquen, digamos. Esa es la manera en que trabajamos. Yo lo conozco porque soy del interior del país, entonces mis abuelas del lado paterno, ellos hacían y Era sabroso.
Vos sos de una localidad que se llama Pilar.
La ciudad de Pilar está a 367 kilómetros de Asunción. Tenemos puerto, ahí es donde se cruza, donde se unen el río Paraguay y el río Paraná. Entonces es algo muy lindo que a las personas, como estaba diciendo María, yo nací a 2 cuadras del río Paraguay. Entonces, algo que sé es el río y sé nadar, eso es lo que sé, después el resto no. Pero nos vamos a pescar y algo muy lindo para la gente que le gusta la naturaleza, estamos enfrente de Paso de Patria, Paso de la Patria, Argentina.
Sí. Paso de la Patria.
Y nosotros se nos llama Paso de Patria.
Ah, mira.
Nosotros
como Paso el Chipá y el Chipa.
Exactamente. Exacto. Nosotros de Paso de Patria está Humaitá, que está frente a Las Palmas. Nosotros, la ciudad de Pilar o el departamento de Ñembucú está en límite con Formosa, Chaco y Corrientes.
Ah, mira.
O sea, nosotros tenemos mucha, mucha influencia argentina en ese aspecto. Claro. Te voy a dar el ejemplo, que yo a los 11 años recién empecé a conocer la capital de Asunción. Antes ya conocía Buenos Aires, por supuesto Chaco, Corrientes, eso ya lo sabía.
Ya lo conocía, sí.
Es más, los partidos de fútbol que hacíamos, que nosotros le llamamos cadete y precadete, jugábamos con los hermanos argentinos, ¿verdad? De las provincias.
Ah, mira.
Sí, sí, y el básquetbol también, por más que yo sea chico y llegué solamente a 1,75 m, jugaba básquetbol en aquel entonces, también lo hacíamos contra los hermanos argentinos.
Sí, sí, tenía como una liga ahí, sí, que sí, jugaban entre los argentinos y los paraguayos.
Pues la zona fronteriza son muy diferentes, es otra realidad, la gente no explicando no van a entenderlo, tiene que convivir porque la gran mayoría tienen familiares, tienen amistades y no es igual. Por ejemplo, algunos dicen, no, esto sucede acá, pasa tal cosa, no tiene que pasar esto. Ocurre porque existe una relación muy diferente.
Claro.
Y las necesidades son muy diferentes, o sea, es la misma cosa que alguien venga del interior a Capital Federal y encontrar una infraestructura imponente, pues muy variada, todo, ¿verdad? Andate más hacia el fondo y también la misma cosa, que nosotros nos vamos a Capital, en Asunción tenemos todos también, salvando las diferencias que hay entre Buenos Aires y Asunción, pero vamos creciendo y... la misma cosa, ¿verdad?
¿Y cómo es el movimiento entre Paso de los Libres y
Pilar? No, Paso de los Libres, no sé, pero Paso de,
no, y Pilar,
Paso digo, de la Patria.
Perdón, Paso de la Patria. Paso de la Patria y Pilar.
Nosotros tenemos 3 movimientos de Pilar. Pilar, nosotros tenemos una balsa, que es con Formosa, Colonia acá no se llama. Nosotros pasamos, hay balsa todos los días, 4 veces por día, y ahí pasan los vehículos.
¿Cuánto tarda eso?
15 minutos.
Ah, bien.
Nada. Por eso te digo. Mira, antes cuando bajaba el nivel del río, para que vos veáramos criaturas, nosotros nos tirábamos del pontón que le llamamos y nadábamos hasta una isla, después nadábamos hasta la segunda isla y después en la tercera ya estábamos en Argentina. Claro. Nos íbamos a jugar fútbol, para que vos veas, y después regresábamos de la misma manera.
Vos le contás a alguien que vos venías nadando de Paraguay a Argentina, te digo, es un mentiroso.
Claro, o sea, es profundo el agua, así estamos hablando cuando es la bajante, entonces vos nadabas poco, te iba a la isla, caminabas mucho,
mucho,
después nadabas otra vez, solamente la parte muy profunda es el río.
Y es un río con mucha...
Hay que remarcar, perdón la interrupción, ¿no? Pero hay que remarcar que Paraguay tiene el 70% de la frontera que son ríos,
sí,
así o sea que estás rodeado de ríos en Paraguay, o sea que deben salir grandes nadadores, ¿no?
Bueno, antes había no sé nada, pero cuento nomás la idea que antes hacíamos eso, por supuesto la nueva generación ya no lo hace. A veces te dicen, pero esto cómo hacía, ¿verdad? O sea, la gente no sabe tu pasado.
¿Cómo hacía con los botines si ibas a jugar al fútbol y volvías?
No, jugábamos ahí descalzo, jugábamos ahí, pero no era para profesional, sino era para jugar ahí entre los amigos.
Claro.
O así, no, te estoy hablando de criaturas, o si no, ellos pasaban y se iban a jugar con nosotros allá. O sea, era indistinto, por eso tenía una relación, te estoy hablando de hace 40 años atrás, o sea, ahora yo tengo 50, así que 40 años atrás.
Claro, fácilmente. Tenía 10 años.
Sí, sí,
claro.
Por eso, 10, 11 años. Fíjate, te cuento la locura que hacíamos, ¿verdad? Y nuestros padres nos miraban cuando, o sea, nuestros padres se iban y miraban que estábamos nadando bien.
Exacto. O sea,
Sí. Bueno, ahora, por ejemplo, así, no, esto qué locura, estos todos son incivilizados. Bueno, seremos incivilizados, pero tuvimos una linda infancia.
Bueno, pero a los argentinos nos ha pasado también un poco lo mismo, ¿no? Nosotros hemos hecho cosas que hoy...
son peligrosas.
A nuestros nietos, nuestros hijos, no se los permiten.
No, yo tampoco ya los permito a mis hijos, pero
claro, era... Pero era otra vida también.
Era otra vida.
Eso está claro. Yo quería preguntarte, Johnny, ¿hace cuántos años estás acá en la Argentina? 8 años.
8 años.
Y como agregado comercial, ¿cuáles son las ventajas que vos querés comentar acerca de ir a invertir a Paraguay, empresas que quieran invertir allá, y cuál es lo que más está creciendo en Paraguay?
Perfecto. Bueno, la misión mía es llevar industrias que quieran instalarse en Paraguay, utilizar a Paraguay como plataforma de exportación. Paraguay es un mercado muy pequeño. Entonces, no es que cierren sus industrias acá y lo instalen en Paraguay. La idea es que claro, Paraguay les sirva como complementación, es decir, montar otra industria en Paraguay.
Correcto.
Como nosotros tenemos aproximadamente 172 mercados abiertos, ahora hemos diversificado mucho. Eso mejora de que entre con aranceles preferenciales, porque nosotros a través de Alal, Aladi y otras negociaciones que hemos hecho y otros acuerdos que hemos hecho, en el 90% de los productos que nosotros estamos exportando desde Paraguay entra con arancel cero o con un arancel inferior al 5%. Y con los incentivos que nosotros damos, si lo produce por el régimen de maquila, que es una ley, porque todo en Paraguay está por ley, entonces pagan por la exportación total de sus productos, ponerle que exporten por 10 millones de dólares, el único impuesto y tributo único que paga es del 1%. Es el único tributo que paga. Supóngase que la inversión es mayor a 5 millones de dólares, entonces también tiene una exoneración fiscal durante 10 años. Ahora, entonces van a decir, entonces yo no voy. No. Nosotros recibimos inversión desde 2 pesos hasta lo que venga. O sea, nosotros estamos abiertos a las inversiones. Nosotros, nuestro impuesto es 10% de IVA, que no es deducible, 10% de sociedades o a la renta de sociedad que ustedes le llaman acá, que es deducible, 10% el impuesto a la renta personal, que son deducibles. Del 30%, porque es 10, 10, 10, del 30% de impuesto, en promedio se paga 23%, descontando tanto entre el debe y el haber del impuesto a la renta personal y el debe y haber del impuesto a la renta de las empresas.
O sea, el único que no es deducible es el IVA.
El IVA nunca es deducible. Entonces, nuestro impuesto es restrictivo. ¿Qué significa? No es recaudatorio. O sea, nosotros no recaudamos mucho por impuestos. Nosotros lo que hacemos es que la incidencia del pago del impuesto sea lo menor posible. Por lo tanto, el impuesto nuestro está más orientado a la generación de mano de obra. Es decir, las industrias que se instalan allá en Paraguay, les es más seguro pagar ese impuesto que no pagarlo, les sale más caro.
Claro.
Por lo tanto, lo que nosotros sí tenemos es una base imponible. Y mucha gente siempre suele decir, no, pero vienen todos acá a trabajar. Te dice, sí, por supuesto, eso estábamos empezando. O sea, nosotros hicimos aprobar la ley de adecuación fiscal y reordenamiento del Estado a partir del año 2004. Entonces, esta ley que reordenó todo el sistema tributario, que lo hizo sencillo, solamente 3 impuestos se pagan en Paraguay, aparte de las otras cosas, pero los más impuestos. Nosotros en total tenemos, creo que, 5 impuestos. 3 impuestos, que es lo que ya le conté. El otro son los impuestos a la estampilla, que no supera del 2%, o sea, no es absolutamente nada.
Es como un timbrado.
Claro, que son los timbrados que ustedes lo dicen, pero para determinadas determinadas operaciones, no para todos. O sea, te vuelvo a reiterar. Y otra que se paga para los municipios, que también son impuestos muy pequeños. Por ejemplo, el de habilitación comercial te cobran por el año, no es que pagas mensualmente. Nosotros pagamos por el año y ya está. Te doy el ejemplo de nosotros le decimos chapa y ustedes le llaman patente. Nosotros decimos la chapa de vehículo. Las patentes, nosotros pagamos una sola vez
por año.
Por año, no todos los meses. Y esa patente es para el ingreso y los tributos de los municipios. Entonces, nuestra ley está preparada para que Paraguay pueda desarrollarse a partir de 50 años. Entonces, hace 20 años que lo estamos haciendo, yo fui parte de eso, digamos, fui parte del gobierno del 2003 al 2008, que fue lo que realizó todo.
Estuviste en economía, ¿no? Allá en Paraguay.
Sí, yo estuve en el Ministerio de Industria y Comercio.
En
el Ministerio. Toda la parte de economía, que nosotros ya no tenemos un ministerio, con nosotros tenemos el Ministerio de Hacienda, que es recaudatoria, y el Ministerio de Industria y Comercio, que es la parte operativa, que es justamente...
Ahí estuviste vos.
Ahí yo estuve.
Ahí yo estuve.
¿Y cuál es el no sé si llamarlo,
como viceministro y ministro sustituto en su tiempo?
Muy ¿Qué bien. Es lo que más está creciendo allá de inversores que vos te ocupás acá de Argentina? Esa es una pregunta que te quiero hacer. Y la otra es, quien se quiera posicionar y poner su empresa en Paraguay, si puede llevar empleados argentinos o necesitan, o hay una obligatoriedad de que sea gente, empleados paraguayos, para generar empleo precisamente.
Bueno, te voy a ir por lo segundo. Bien. Primeramente, nosotros somos un mercado muy abierto en Paraguay. O sea, la gran mayoría de las empresas que se instalan siempre lleva uno o dos de su confianza, sí, claro, de acá, sí, sí, y un eso, poquitito más, y después van y capacitan en Paraguay. Nosotros el 70% de la población es menor a 35 años. Entonces, quieren que estudian, que trabajan. Algo importante, el 94,6% de la población es alfabeta, es decir, que sabe leer, multiplicar, restar, y eso que sirve para la cuestión de mano de obra. Claro. Eso es muy importante. Y otra cuestión importante, el 60% de la población, que ahora con el último censo que se realizó, van a salir los nuevos datos, pero en el 2002 y algunas correcciones que se hicieron en el 2005, el 65% de la población es urbana, es decir, que tiene medios para llegar, tiene, entonces eso ayuda mucho para la cuestión de mano de obra, que es un, los jóvenes quieren estudiar mucho. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos allá actopartistas muy grandes, de origen japonés, americano, todo eso. Y para que vos veas, el 90% de los funcionarios están divididos de la siguiente manera. En un 60% mujeres solteras, sostenes de hogar, que tienen hijos y no hijos. Y el 40% jóvenes. ¿Sabes cuánto es el nivel de inasistencia?
1%.
1,5%. Entre 1 y 1,5%. Estamos después de Japón. O sea, la propia empresa japonesa que estaba midiendo lo dijeron: Paraguay está después de eso. Por eso se amplió. Pasó de 1.500 funcionarios, ahora pasó a 3.000.
Claro.
Y cuidan mucho esos detalles. Y siempre en esa proporción: 60% madres sostenedoras de hogar, madres solteras sostenedoras y jóvenes. Ellos hacen toda la selección. Muchas de las empresas también que van de acá, de Argentina o de Brasil, nosotros tenemos la siguiente. Nosotros, los mayores inversionistas en el sector de finanzas, financiero, es Estados Unidos. Segundo, Brasil. Tercero, ya Holanda. Cuarto, Panamá. Quinto, otro, Uruguay. Sexto, las Islas Caimanes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una estabilidad y un sistema financiero muy sólido. O sea, si países del primer mundo como son Estados Unidos están invirtiendo, también. Ahora, las inversiones que más van de los inversionistas más grandes en el sector industrial o agroindustrial son Brasil. Brasil es el que
toma. Pero ahora está habiendo una especie de boom de, claro, argentinos ahora, que claro, quieren posicionarse así en Paraguay.
En, ¿verdad?, un primer momento, ahora, como a mí me toca, nosotros empezamos a hacer, mira, yo conozco toda la Argentina, no el sur de Argentina. O sea, yo no me fui todavía a la parte, no conozco absolutamente, me hablan de Bariloche, yo no conozco. Y hace 8 años que estoy acá.
Pero perdiendo.
Pero sí. Y me estoy perdiendo y voy a hacerlo en este enero, si Dios quiere, voy a traer un vehículo para recorrer. Pero yo quiero recorrer en vehículo, qué me bien, gusta. Entonces, pero si vos me preguntás hacia, entonces, la provincia de Mendoza, Córdoba, todas esas provincias, todos los lugares conozco. También la parte central acá de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, hasta donde vos considere, mira, estoy. Lo que no conozco es la parte sur, y esa es la que me está faltando, y me estoy queriendo ir a Tierra del Fuego y a Río Negro para ofrecerle a los empresarios que puedan acceder a los beneficios que tiene Paraguay. Entonces, aparte que ellos estén acá en Argentina, puedan instalarse también en Paraguay y desde Paraguay exportar para el mundo también, si ellos lo desean.
Y estás teniendo una buena, sí, una buena recepción,
digamos. Estoy teniendo muy buena recepción. Los inversionistas se van de la siguiente manera: se van para el sector inmobiliario o desarrollo inmobiliario, que son muchos.
Eso es la segunda, sí, la primera pregunta,
sí, que sí, que lo que vos me habías hecho.
Segundo, a veces va mucho la cuestión agroindustrial. Y tercero, el tercero ya es la cuestión de industrias propiamente dicha. Lo que descubrió ahora el argentino, que lo que habían descubierto, mira, nosotros en el 2014 hemos firmado un acuerdo entre Paraguay y Brasil. Brasil tiene un déficit comercial con China de 8 billones de dólares. Entonces nosotros le dijimos, ¿por qué ustedes no utilizan nuestros incentivos de maquila y otras leyes que nosotros le hemos dado y inviertan en Paraguay? Pague el 1% de impuestos, claro, e ingrese y sea competitivo. ¿Qué produjo eso? Como se firmó en el 2014 al 2022, más del 6% del déficit comercial ya está subsanado a través de las grandes industrias que se instalaron en Paraguay de origen brasileño. Mira, para que vos veas, los grandes frigoríficos, el otro tema, las grandes empresas productoras de biocombustibles, de aceite, y ahora tenemos una inversión de 350 millones de dólares, dos inversiones de origen brasileña de 350 millones de dólares cada uno para hidrógeno. Y tenemos una inversión de 3.500 millones de dólares para la cuestión, ese sí es inversión americana con paraguaya, para hacer toda esta cuestión de pasta, todo eso. No pasta de comestible, sino...
Pasta de pasteras.
Sí, las pasteras, que ustedes le llaman. Entonces, eso van a dar más o menos una mano de obra para una parte nomás casi de 15.000 en forma directa.
¡Qué bárbaro!
Entonces, así es, pero nosotros, nuestros impuestos no son recaudatorios. Nuestro impuesto bajo justamente es para la generación de mano de obra. La ley está preparada para que el 90% lo genere el sector privado y el 10% el sector público. Esa es la manera en que nosotros vemos. Y siempre agradecido al pueblo argentino, que también han recibido y siguen recibiendo a paraguayos, aunque ahora más de 50.000 paraguayos, principalmente el sector de la construcción y otros sectores, se están yendo nuevamente a Paraguay.
Yo tengo una pregunta cortita porque tenemos que ir al corte.
A un pequeño informe.
¿Cuál es el porcentaje de desempleo que hay en Paraguay?
En este momento nosotros tenemos dos, una cuestión, un desempleo abierto y un desempleo informal, digamos. Vamos a irnos al desempleo abierto, porque el informal sí sigue empleado, solamente que no está dentro.
No lo puedes medir. Nómina.
Claro,
no lo puedes medir.
Esa no lo puedes necesitar nómina, pero nosotros tenemos un desempleo actualmente del 15%.
Okay. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un breve informe de Agustina Canaparo y luego continuamos con aquí el agregado comercial Johnny Ojeda de la Embajada de Paraguay?
The Planet People, un espacio para vivir la experiencia y el networking en su máxima expresión.
Bueno, y estamos nuevamente con columnas novedosas, tendencias, porque la verdad que el live shopping la está rompiendo mundialmente, ¿no? Y la verdad, cuando hay emprendedores argentinos detrás, siempre nos gusta saber sus historias, conocer cómo comenzó todo, ¿no? De uno va viendo ideas, y la pandemia fue muy revolucionaria. Y hoy tenemos el agrado de tener del otro lado a los chicos de una gran, gran aplicación que se llama GoGiraf, que le está rompiendo con el live shopping. Y tenemos a Agus y a Pato, que la crearon y nos van a contar cómo comenzó todo esto en pandemia, ¿verdad? Pero la habrán venido pensando hace mucho tiempo.
Hola, Agus, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenernos. Y bueno, Pato, responde vos. Me parece que sos el indicado para esta pregunta.
Hola, chicas, ¿cómo les va? Gracias por tenernos. Como dijo Agus, un placer. Nosotros arrancamos un poco antes de pandemia. Originalmente el proyecto arrancó finales o mediados del 2018 con una idea original que fue distinta a la actual. Descubrimos lo que estaba pasando en China con el tema del live shopping para el 2019.
Sí.
Y empezamos a activar los primeros clientes a mediados de ese año. Entonces, cuando entró el COVID y quedamos todos encerrados en pandemia, digamos que nos agarró ya bastante armados con este concepto y con la herramienta enfocada a retail. Y bueno, como todo lo relacionado al e-commerce, el COVID nos empujó fuerte, digamos. A partir de ahí fue que empezó otra historia.
Claro, usted ya estaba preparado con la idea y fue como el lanzamiento en pandemia, ya viniéndolo, ¿no? Porque como que fue el boom, y también de que todo el mundo se empezó a animar cada vez más a comprar por e-commerce. Si bien ya es algo que viene hace años, como que en pandemia mucha gente que quizás no se animaba o no confiaba, dijo, vamos para, no nos queda otra opción que el e-commerce, y ustedes ya venían con una propuesta como novedosa, con atención personalizada, creatividad, uno tiene como esa atención cuando compra.
Sí, nosotros definimos el concepto de live shopping como la combinación ideal entre el mundo o la experiencia física en tienda con lo que es la experiencia virtual digital. O sea, combinamos esos dos conceptos y llegás a lo que se entiende como live shopping, que es la posibilidad de conectar de manera remota, virtual, a través de una videollamada con un vendedor en distintos formatos, que eso después, si quieren, les vamos a explicar un poco de qué se trata cada uno, con la posibilidad de descubrir productos, ser asesorado, conocer mejor el producto, poder tener más detalles sobre el producto y poder cerrar la compra dentro de ese mismo evento audiovisual, digamos.
Bien, y un poco cómo fue el posicionamiento, hay algunos rubros que quizás les fue más fácil, ¿cuáles son los que más están creciendo? Belleza, indumentaria, me imagino ahora con el mundial, toda la parte deportiva, con electrodomésticos.
Creo que lo interesante del live shopping es que trae las redes sociales, o sea, todos los atributos de redes sociales y social selling a los ecosistemas de la marca y a los e-commerce de la marca. Es como un encuentro entre un e-commerce y Instagram, por ejemplo. Es una manera de pasar del catálogo de dos dimensiones a el vivo, al video y todos sus derivados, ¿no? Que hacen mucho más rica la experiencia. Entonces, habiendo dicho esto, son productos, los que mejor traccionan son productos que requieran explicación. O sea, los de belleza son muy buenos porque cuando hacen los shows de ventas son educativos, es un experto, un influencer o un experto de los productos que responde un montón de cuestiones tanto en el vivo como a través del chat, de las prestaciones de ese producto. Entonces, al ser educativo es entretenido, aumenta la cantidad de tiempo del comprador en pantalla, lo que hace que lo acerque más a la decisión de compra. Esto está muy bueno porque además es mucho más dinámico que lo que es el e-commerce tradicional. Entonces, tenemos los de belleza, te diría que es los productos que mejor vienen traccionando. También estamos trabajando con una empresa de venta directa, no sé si puedo decir la marca o no, eso me decís vos, Saúl, que le dio la herramienta a todas sus revendedoras y hace implementos de cocina con un ticket bastante alto, o sea que ahí tenemos algo que es distinto y tracciona muy bien. Ahora estamos apuntando hacia fin de año con el tema del mundial, hacer eventos con una marca muy importante de televisores, y estamos operando con un equipo regional desde México, Brasil, Chile, así que es una idea argentina pero que ha crecido mucho, incluso nuestro equipo está regionalizado, o sea que bueno, de alguna manera vamos probando distintas verticales, pero bueno, estas que te nombré anteriormente son las que mejores vienen. Ah, bueno, indumentaria, por supuesto, ¿no? Indumentaria te diría que es lo que más clientes tenemos, que también viene traccionando muy bien.
Sí, a mí lo que me parece interesante es como que uno a la marca, sea cual sea, de los rubros que estuvimos hablando, como que la bajás y la sentís cercana, ¿no? Porque aparece un personaje del otro lado de la cual te identificás con ese personaje o lo podés llamar por teléfono, entonces es como todo muy tecnológico, pero no deja de la parte humana, ¿no? De sentirte cerca de esa marca o personaje del cual uno quiere estar cerca.
Exactamente.
Es de alguna manera nuestra misión es humanizar el e-commerce, ¿no? De alguna manera.
Sí, porque a veces pasa, tenés para llamar este número y quizás nadie te contesta, y acá no, es una compra inmediata o lo que hagas con una resolución rápida.
Exactamente. Es entrar a la tienda, al local, al shop, digamos, de manera virtual, si querés, remota. O sea, es lo que te decía al principio, es la combinación de ambos mundos, la experiencia presencial con contacto humano, interactuando con un vendedor, un especialista de la marca que conoce el producto al detalle, de manera remota, desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de tu oficina, del auto, a través de una videollamada, pero con la posibilidad de acceder al catálogo de productos, porque vos tenés la posibilidad de ver todos los productos que ofrece la marca, y una vez que encontrás el producto que estás buscando, poder comprarlo en ese mismo evento, digamos. Perfecto. Sin abandonar la llamada.
No, y algo que también me pareció interesante es el hecho de los eventos quizás o de lanzamientos, invitaciones con las marcas, de que también tiene como esa exclusividad, ¿no? de que hay invitaciones también a cierto tipo de lanzamientos o...
Totalmente, totalmente. Bueno, ahí si querés podemos entrar a contarles un poquito los formatos que ofrecemos nosotros, que son, que es, digamos, es el abanico completo de opciones que hay en Live Shopping. Tenemos el, lo que se llama One to Many, que es el clásico formato chino, evento masivo programado desde la marca con una fecha y un horario. En general se hace en sociedad con un influencer para atraccionar mayor cantidad de público. El público sí. Solamente interactúa a través de un chat donde hay un moderador que modera, digamos, la lo que el público comenta. Esto se hace de manera proactiva desde la marca hacia la audiencia, digamos, ¿no? Se programa el evento con una fecha, con un horario, y lo dispara la marca. Y en el otro extremo tenemos nosotros lo que se conoce como one to one, que es un concepto más de personal shopper, donde un cliente entra en contacto con un vendedor. Tanto el cliente como el vendedor tienen cámara y micrófono. Esto resulta muy cómodo para los productos donde el cliente por ahí tiene que mostrar algo para poder ser ayudado del otro lado por el vendedor, como por ejemplo podría ser en el caso de belleza el color de la piel o un espacio dentro de la casa para comprar un mueble.
Sí.
Y en el medio tenemos
materiales de maquillaje.
Exactamente, exactamente. Y en el medio tenemos el tercer formato, que somos, me animo a decir, de los pocos que los tienen a nivel global y sobre todo en Latinoamérica, que es el lo que se llama One to Few, que son las compras grupales, hasta 15 personas en simultáneo, todas con video y todas con micrófono. Que este es el formato que contaba vos recién, que estamos usando y está funcionando muy bien para todo lo que es venta directa.
Y un poco en comparación, ¿no? Porque este es algo que es mundial y que también, bueno, ustedes tienen esta aplicación por Latinoamérica. ¿Cómo ven el mercado argentino en comparación a quizás, bueno, China que mencionabas, Estados Unidos, que quizás ya están más acostumbrados a este tipo de plataformas?
Yo creo que en cuanto a madurez, Latinoamérica se mueve en general bastante en paralelo, digamos. Yo por lo menos que vengo viajando desde el año pasado, primero a México, ahora en este momento estoy en San Pablo, por ejemplo, no veo una diferencia muy notoria entre países dentro de la TAM. Es como que todos medianamente, acá termina llegando todo un poquito más tarde que en Europa, que en Estados Unidos, y en este caso ni hablar que en China, porque fueron los primeros y los precursores de este nuevo modelo, digamos, de e-commerce. Pero no noto una diferencia muy grande entre los países dentro de la TAM. Por ahí México viene un poquito más retrasado, pero no es gran cosa, digamos.
Lo que sí podemos decir es que Argentina es sin duda uno de los países que más cerca de la innovación viene. Eso sí podemos decir. Si no es el que más cerca de la innovación, o sea, la penetración de e-commerce en cuanto a las ventas y demás es uno de los, si no es el más alto, uno de los más altos de Latinoamérica. Así que sí, los argentinos en ese sentido siempre están un paso, te diría que un poquito adelante que el resto o que el promedio seguro de la región.
Y se imaginaban, ¿no? Porque hablamos del lanzamiento en plena pandemia, semejante crecimiento, ¿no? Del live shopping, bueno, ahora con el mundial, ¿cómo ven, digamos, de acá en adelante, cómo va a seguir creciendo este mercado?
Bueno, hay hechos estudios por consultoras de mucho renombre, por ejemplo McKinsey, que dice que para el año 2024 el 20% de las operaciones de venta de e-commerce van a ser a través de live shopping o alguna de sus derivados, digamos, de aplicaciones de video o de estas aplicaciones de live shopping dentro de los e-commerce. O sea, nosotros estamos viendo un crecimiento, vamos viendo cómo los eventos. Nosotros hicimos el primer evento de live shopping que se hizo de Latinoamérica. Lo hicimos principios del 2020. Ni bien arrancó la pandemia, hicimos el primer evento de live shopping así masivo. Y cuando vamos viendo la evolución en cuanto a la convocatoria, la conversión, a cómo las marcas que van repitiendo los eventos cada vez van mejorando la conversión, mejorando la audiencia, teniendo mejor feedback de los consumidores y vendiendo más, empezamos a ver que esto se está materializando, ¿no? Desde ya que cuando pasó la pandemia pensamos que esto iba a ser, se terminaron los puntos de venta físicos, dijimos esto va a ser todo digital, sí. Y virtual, y como todo siempre corrige un poco y digo, bueno, no va a ser tan así, vamos a ir a algo más híbrido, tenemos, digamos, todas las proyecciones que se van haciendo siempre se van corrigiendo. Pero nosotros sí estamos viendo un cambio en cuanto a la predisposición y al interés de las marcas radical, y también en las aquellas marcas que nos acompañaron desde el principio vemos cómo van mejorando y aumentando su retorno. Yo creo que el año que viene probablemente una de cada dos marcas va a probar el live shopping en alguno de sus formatos, sin duda en Latinoamérica.
Genial, chicos. Y ahora, por último, ¿cómo se puede contactar, digamos, las empresas o quien quiera interiorizarse sobre GoGiraffe?
Pueden entrar a nuestra página, que es www.gogiraffe.com.
Perfecto.
Y ahí tienen la descripción de los productos y un link, digamos, que nos con nuestro contacto, digamos. Y ahí ya se pone en contacto el equipo comercial, y de acuerdo al tamaño de empresa y demás, se les ofrecen distintos productos y se los acompaña.
Perfecto. Nosotros estábamos conversando con Patricio Cosio y Agustín Campos, fundadores de GoGiraffe, que es este live shopping que, la verdad, que es esta tendencia que pisa cada vez más fuerte en Argentina, Latinoamérica y el mundo.
Muchos te cuentan lo que pasa en el mundo. The Planet People te informa y entretiene con las últimas tendencias que asombran a la Argentina y el mundo.
Y aquí seguimos en The Planet People por Radio Cultura 1355 con nuestro invitado de hoy, Johnny Ojeda, agregado comercial de la Embajada del Paraguay, conversando, la verdad, animadamente sobre todos los temas de la Embajada,
sí,
de
la
Paraguay.
Sí, la verdad que muy bueno. Te queríamos hacer un par de preguntitas nomás y después contarnos de quién sos hincha. Ya sabemos que acá sos hincha del Rojo. Y allá no sabemos, pero
por Arsenio Erico.
Por Arsenio Erico, histórico goleador. Sí.
Ahora, yo conocí el club Independiente, o el Rojo, como quiera llamarlo, a través de mi papá. Papá era fanático sigue siendo fanático de Independiente por Arsenio Erico, y bueno, el primer club que conocí. Sé que hay otros clubes mucho más grandes que son River y Boca, Boca y River, Independiente, Menes, que sea, pero nosotros seguimos siendo el rey de copas,
¿verdad? Es embajador, labura en la embajada. Quiere quedar bien conmigo y con vos.
Da la vuelta y
Tengo muchos amigos, aparte de también que son de Boca y que son de River, así que...
O sea, vos ibas nadando de isla en isla, llegabas allá y mirabas los partidos del Rojo del lado argentino.
No, nosotros veíamos Canal 9 de Resistencia y Canal 13 de Corrientes.
Que los veías. Sí, sí. Y de vuelta... Cuando volvías, ¿para quién? ¿De quién sos hincha?
No, yo soy hincha, si vamos a irnos, es de Olimpia.
Ah, de Olimpia, claro.
De Olimpia, campeón de América en el 79.
Y ese año salimos con Intercontinental. Yo vine con mi padre acá en el 79 a ver el partido. La Boca, hacía un frío.
0-0.
Sí. O sea, el arco de Olimpia, tanto el primer tiempo como el segundo tiempo que le correspondía a Ever Almeida.
Eder Almeida era el arquero,
impresionante lo que sufrí.
Y el técnico,
por supuesto, no soy como Tano, ¿verdad? Pero lo que sufrimos ahí.
El técnico era Cubilla.
Sí, el Negro Cubilla.
El Negro Cubilla, que había jugado de puntero derecho muchos años en River.
Y el tercer campeonato de la Copa Libertadores fue con Eric Pumpido.
Sí, señor.
Sí.
A Ramón Díaz lo tuvieron también, ¿no? Pero en otro, ¿en cuál?
No, nosotros no.
¿Dónde estaba?
Ramón.
Ah, no, estaba la selección.
La selección.
Claro.
La selección paraguaya.
Ramón está
en la selección. Pero nosotros no le tuvimos a Ramón Díaz. Pero tuvimos otros argentinos. Le llevamos a Goicochea cuando era en Olimpia.
Sí, me acuerdo.
Ese año que salimos campeón fue justamente con Goicochea.
Claro.
Una locura fue nuestro...
Contanos el tema de que son bilingües allá.
Bueno, nosotros, por supuesto, el idioma es el guaraní. Y también manejamos mucho el español. Son las dos lenguas que nosotros cuidamos mucho. Eso son idiomas oficiales. Se estudia mucho, principalmente en la capital. Ya los jóvenes no usan tanto el guaraní, entonces se enseña el guaraní. Pero si vos te vas al interior del país, que en donde habla únicamente guaraní, por ejemplo, ya personas de edad, vos le hablas en español, entiende, te responde en guaraní o en yopará. Nosotros le decimos yopará, que es la mezcla entre guaraní y español. Entonces, hay también muchas esas mezclas. Se llama en guaraní, en nuestro idioma se dice yopará, que es la mezcla de ambos.
¿Cómo es que nos dicen a nosotros?
Curepa.
Curepa.
Pero de buen sentido. Curepí es otra cosa. El curepí es cuando fue la guerra de la Triple Alianza, para identificar que eran argentinos o brasileños, el argentino venía en su uniforme, tenía un cuero de piel de cerdo, o sea, era blanca. Por eso que se curepí significa
cuero de piel.
No, claro. Piel de cerdo.
Pi como pig.
No, pi es piel. Pi. Y curé es cerdo. Entonces,
pensé que era
piel. Curé es cerdo en guaraní.
Curé es cerdo en guaraní. Y en pi guaraní. Es en, piel.
Me parece que no. Es medio ambiguo entonces el sobrenombre. Por ahí nos dicen cerdos.
No. Ese es porque era la forma. De, pues, te
vuelvo no es muy convincente. No, yo creo que Javier tiene
¿Cómo se identifica? Te dije en el uniforme cómo vos identificabas a los enemigos. O sea, cómo el ejército paraguayo identificaba al enemigo, tanto brasileño o argentino.
Claro.
Entonces, una forma de decir era la cuestión de curepí, porque muchos paraguayos también no hablaban español, entonces sabía que aquel que estaba
con piel de cerdo,
con piel de cerdo, piel blanca, era.
Nos dicen piel de chancho.
No, sí. No, pero estoy contando la historia jamás.
No, eso no estamos parados. Es parte de la historia.
Claro, jamás vamos a defender. Fresca. Jamás vamos a ofender. Nosotros somos un país muy agradecido.
Sobre todo muy amable, muy hospitalario. Y me quedo se tranquilo, basa entonces. En esto. Sí. Y me encanta esta.
¿Sabes por qué somos madres de ciudades? Ya conté esta parte. Sí. Cuando vinieron los conquistadores, por supuesto, llegaron en sus barcos y empezaron a tirar sus cañones, obvio. Entonces se reunieron el consejo de caciques. Más, por supuesto, el consejo de cacique, y dije, bueno, nosotros no tenemos armamento para combatir con estas personas. Entonces, ¿cuál es la manera? Es de tratarlos bien y darle nuestras mujeres. Entonces, por eso hay una mezcla muy fuerte en los primeros tiempos, así como... Entonces, la gran mayoría que se iba nuevamente a España le decía, bueno, mira, no te vayas a maltratar allá en Paraguay, pues yo ya tengo un hijo, ¿entendés? Claro. Entonces había ya una relación entre
españoles.
Entonces, y de ahí, por eso somos madres de ciudades, porque de Paraguay salieron varias y muchas expediciones que empezaron a fundar otras ciudades. No solamente a nivel Paraguay, sino también a nivel internacional. Y eso motivó que Paraguay sea considerada madre de ciudades, porque esa fue la primera forma en que nosotros hemos recibido a los conquistadores en aquel entonces. Nosotros, acuérdate que principalmente los guaraníes, que es lo que más descendencia se tiene en Paraguay, eran nómadas. Por lo tanto, la única cosa que nos dejó a nosotros fueron, como culturalmente, fueron el conocimiento de las plantas medicinales y la cuestión de comidas, que es lo que tenemos. Después no tenemos grandes infraestructuras, nada de eso, porque eran nómadas.
Claro, y las grandes artesanías.
Sí, artesanías.
Artesanalmente, la verdad que es impresionante.
Y acá yo tengo una camisa de artesanía. Sí,
exacto, pero además...
La guayabera, la famosa guayabera.
No, ¿cómo le dicen?
Esto es Aopoi.
Exactamente.
Esto está hecho a mano.
Es una maravilla el trabajo que tiene. Yo, a ver, esto es la radio y no se ve, pero...
Sí, vamos a sacar fotos.
Sí, hay fotos que pueden ver en The Planet People Magazine, que de hecho hay...
Pero podemos venderle a alguien que quiera importar estas camisas, son livianitas.
Son livianas. Frescas para el verano, elegantes.
Muy lindo, mi país.
Y yo, sí, próximamente Tano y Javier van a tener una.
Vamos a hacerle llegar. Vamos a cobrar la mitad de precio.
Por supuesto, así. Va a ser en,
no,
así en,
regalar,
en alguna liquidación. Te digo
que, te estoy mirando.
Pero te digo, Johnny, una vez que usen una, no van a querer usar otra cosa.
Es fresquísimo.
Bueno, entonces mandan a
Pero a ver, esta también me encanta esta costumbre que tienen, además, obviamente recalco la hospitalidad, de servir la cerveza con un balde de hielo, los tiempos del tereré, porque el tereré va más allá del tereré, es el tiempo del tereré, ¿no?
Sí, nosotros tenemos dos cosas, como primero tenemos el tererupá, que significa eso, que comemos antes del tereré. Nosotros nos despertamos muy temprano porque hace mucho calor en Paraguay.
Claro.
Entonces, tenemos el tererupá, que se hace un desayuno. Ustedes tienen su empanada, pero nosotros tenemos sándwich de empanada.
Sí.
Es decir, cortamos a la mitad del pan y le ponemos entre la mitad del pan la empanada y comemos.
Es en empanada, el desayuno. Empanada.
Empanada, empanada. Empanada.
La meten en el medio de
los nosotros
no, te estoy hablando. Ustedes tienen empanada. Yo les cuento nomás cómo
nos desayunamos. Ok. Ahora sí.
Entonces. Y se come eso y después se toma tereré todo el día con remedios refrescantes, o sea, remedios yuyo, que es remedios de plantas medicinales, por ejemplo, cocú, que es para la cuestión del estómago. A veces, si vos te sentís mal, por ejemplo, si te vas mucho al baño, por ejemplo, tomás hoja de guayaba, por ejemplo, eso calma mucho. Entonces, nuestras criaturas, cuando nuestros padres nos dan cuando somos bebés, principalmente cuando tenemos eso. Por eso nosotros tenemos muchas veces, no tenemos muchos problemas, porque no se van para la cuestión de medicinas no tradicionales, sino son naturales, que calman, y entonces también eso ayuda a que tengamos una buena digestión.
¿Y cómo así es cuando al venirte a vivir acá, que te cambia todo eso de la comida?
No, yo viví ya en muchas partes, como vos sabés, Javier, hace mucho nos conocemos y también está, ¿no? En el caso mío es diferente, pero para la gente que viene recién sí se nota claramente la diferencia.
Le empieza a caer mal la comida,
digamos. No, es mucho más liviana acá. Nosotros tenemos comidas mucho más pesadas. Pues, claro, tomamos la sopa nuestra, por ejemplo, el boriborí. Eso son pesadas. Es pesado. Nosotros si comemos, puede ser boriborí de pollo o boriborí de carne. A veces comemos el puchero, que le llamamos, que es la sopa, pero por ejemplo es de carne y viene el, no sé cómo usted le
llama. Caracú.
El caracú.
El caracú, claro.
Con el caracú, claro. O sea, es más grasienta, te voy a decir. Es más pesada.
Es espeso, tiene
nuestro
queso.
Nuestro guiso y eso es mucho más pesado también que la que ustedes comen. Usted tiene acá arroz de yamaní. Nosotros no lo tenemos.
Y naturalmente tienen algo que mejore el tema del colesterol, porque todo eso te genera colesterol. Sí,
por eso nosotros por eso tomamos justamente las hierbas, nos ayuda a que mejoremos colesterol, ácido úrico. Okay, okay. Entonces, por eso nosotros tomamos mucho tereré. Vos sabés que la gente empieza desde las 5 de la mañana, que si empieza a trabajar a las 4, a partir de las 5 toma tereré, hasta la noche vos tomás.
Incluso está ese tereré que lo hacen con leche, y lo que sobra del tereré, que lo ponen con leche y brasas.
Encima. Ah, bueno, lo que se hace, nosotros lo que hacemos muchas veces es, principalmente antes, cuando la gente era mucho más humilde, entonces se podíamos llegar a la yerba mate. Entonces la yerba mate, lo que hacíamos era calentar y tomábamos el cocido quemado, que le llaman.
Me encanta.
Entonces eso se hacía de esa manera. Entonces se comía con cuerito, que ustedes le llaman acá, que es eso. O si no, lo hacíamos con vellú, que es de almidón. Que hace poco hubo toda una cuestión, porque una de las cocineras salió de acá, que chef, vamos a llamarle chef, no cocinera, chef, dijo que el vellú era de origen tal cosa y no era así, el origen era de otra parte. Entonces se le explicó eso, después ella aclaró que realmente es cierto que era de origen de Paraguay. Entonces ese vellú es algo que sí servía para la gente. O sea, como vos podías acceder a la mandioca.
Claro.
Que es la cuestión de almidón de mandioca, realmente es el mechú con queso.
Sí.
Entonces, ese ya era la cena para la gente.
Claro.
En aquel entonces. Y nosotros tenemos algo muy importante, que es la mandioca, nosotros le llamamos mandioca, que ya llegó hace mucho acá, que es la mandioca frita mezclada con huevo, queso y eso. Esa era una forma de comida que estamos hablando de los inicios nuestros, ¿verdad? Que nosotros accedíamos a ese tipo de tubérculo.
Es sanísima además la mandioca,
sí es pesada.
Estás con la revolución alimentaria. Bueno, nos ha llegado ya el momento de irnos, la verdad, y bueno,
vamos a tener que invitarlo de vuelta, porque
esto nos ha quedado.
Tenemos miles de temas más para tocar, Johnny.
Y además no tiene que traer las camisas.
Ah,
las camisas.
Bueno,
dos para vos y tres para mí.
Sí.
Sí,
vamos en realidad. Perdóname. Término de Tano.
Sí.
¿Te acuerdas que dijo el primero es gratis, el segundo?
Ah, claro, no,
Johnny. El primero regalará, ¿viste? Como
Johnny, perdóname. A Javier le vas a tener que cobrar la mitad, pues la mitad.
Un bully.
Sí, la verdad que sí. Estás como grandote. Un sombrerito para el Tano.
Hay muy lindos sombreros en Paraguay. Oh, los sombreros son espectaculares. No sé si es mejor el sombrero. Bueno, yo quiero pasar unos saludos acá que mandó Pablo Garzoni, especialmente acá para Johnny Ojeda. También gracias, queremos Pablo. Saludar a Lucrecia Lazaro.
Ah, que sí, está le mandamos escuchando. Un beso grande a Lucrecia, que está allá en Pinamar.
En Pinamar. También Martín La Regina, que nos está escuchando desde Madrid. ¿Saben
abrazo
dónde?
Abrazo grande, Martín.
En el Museo del Jamón, dice que está sentado escuchando.
Sí, conociendo el paño.
Cierra mañana.
Y mira, no se animó a decir que quiere también otra camisa, pero bueno, ahí está escuchando.
Ahí amortiza con la mía.
Ahí mañana, tiene que cobrar.
¿Él está en España?
Está, pero se está yendo a Qatar.
Ah, bueno, pues si está en España, hay muchos paraguayos y hay camisas, ahí sí que puede.
Claro, que la compre allá, le decimos. Sí. Claro, si le sacamos
una se venga a Johnny,
que ven que con la camisa.
Ya que se
vaya
a Qatar, entonces sí, ya ganan eso.
Y bueno, y nosotros vamos a agradecer a quienes nos acompañan en nuestros eventos: Bodega Sótano, Aqua San Pellegrino, Aquapana. y Edonis Chocolates. Y nos estamos viendo el próximo jueves a las 13 horas aquí.
Y le mandamos un beso grande a Clarisa de Clarísimo, que nos está esperando con la mejor comida de acá de la zona.
Parera 187, la verdad, un placer esa comida. ¿Vos la probaste, Johnny?
Sí, que es muy rico.
La probaste.
Las empanadas eran...
Los postres.
Se había festejado el cumpleaños ese día con
esa torta, muchísimas gracias,
muy rica tal.
¿Te gustó?
Sí, clarísimo. Sí. Bueno, tenés que ir allá con toda la embajada. Con toda la embajada paraguaya y hacer. Sí, totalmente, le va a encantar. Así que bueno, y nos vamos hasta el próximo jueves a las 13 horas. Gracias, Charlie, por este minutito de más que nos has regalado.
Charlie, gracias por
Ya tiene los ojos.
A Charlie hay que invitarlo también por estar
Pero por supuesto, Charlie, vas a venir a comer la sopa. Chau.
Chau, buena semana.
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People. La revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.